suenan las cuerdas del Club de Toby, porque van a estar presentándose el domingo 30 de enero, 19 horas. Se van para el Patio Andaluz en el Parque Rodó, entrada gratuita. Se presenta Tobismo, su último disco. La gente del Club de Toby calculo que andará dispersa por algún balneario, trabajando o lo que sea. Tenemos a uno de sus integrantes, a Bruno Maggi, que nos va a contar un poquito de lo que se viene para este domingo y lo que fue la grabación de su último disco. ¿Cómo va, Bruno?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde anda el resto de la banda?
Ni yo sé.
Ni vos sabés, ¿no?
Bueno, le mando un beso a todos donde estén. Pero bueno, la cuestión es que nos juntamos todos el domingo 30, que es un buen día para reencontrarse y reencontrarse con música, tocando. Y bueno, a partir de ahí, sí, ya febrero ya es otro mes, ya viene más de laburo, de ensayos, de retomar, viste, los proyectos y las cuestiones. Vamos a estar tocando este domingo 30. Va a estar Paolo también, Buscagli, en la percusión, como invitado, que también es invitado del disco, ¿no? Que toca en un porcentaje importante del disco, en 7-8 canciones. Así que bueno, va a ser como un show bastante completo de los Tobis veraniegos.
Bien. ¿Hay como una característica de toques veraniegos de los Tobis?
No, que hay short, no sé, no.
Que hay short.
En realidad, no, bueno, al ser al aire libre y ser verano, viste que los instrumentos se resienten un poco, pero no, básicamente es lo mismo, no hay grandes luces y cosas, no es un teatro, ¿no? Es sí, toque al aire libre, más distendido, más familiar, supongo, pues 7:30 de la tarde, la gente que está en la vuelta ahí del Patio Andaluz, serán bienvenidos.
Es una banda que está acostumbrada a tocar en short o de gala y en cualquier escenario, ¿no? Particularmente el Club de Toby ha pasado por todos los escenarios que se te pueden ocurrir.
Y sí, mucho escenario y muy...
O lugares extraños que no son normalmente escenarios, ¿no?
Exactamente, muy muy distintos, como decís vos, yo qué sé, desde tabernas oscuras y tenebrosas como de banda de rock de garage, ¿viste? De sonar al palo hasta tocar, no sé, en lugares, yo qué sé, como bastante selectos, de Punta del Este, de las Cumbres, o a tocar en la Sala Zitarrosa, o en el Teatro Solís, o yo qué sé, en la Trastienda en Argentina, o en un bolichito chiquito en Buenos Aires, yo qué sé.
¿Algún Museos en la Noche hicieron?
Museos en la Noche, sí, me acuerdo que en el Museo Rivera creo que estuvimos una vez. Y bueno, en realidad hay escenarios muchísimos, ¿no? Acá en Uruguay, que a veces ni me acuerdo, llegamos a un lugar y me dicen, pero acá ya tocamos. Y yo me olvido, ya son 10 años que hace que estamos en la vuelta y hemos recorrido bastante.
10 años de la banda, 4 discos, ¿no?
Sí.
¿Cómo fueron los inicios? ¿Dónde se conocieron?
Bueno, mirá, esto arranca como en el antes de los 2000, en la década del 90, finales, con los violinistas, básicamente, Mario y Fer, que se conocieron en orquesta y empezaron a tocar juntos, así como de bobera, digamos, o sea, canciones y cosas, y empezaron a ver que a la gente le gustaba. Y eso fue como tuvo una etapa media fermental, así media poco sistematizada, más de como una amistad y de un intercambio musical. Y bueno, después cuando entro yo y el Nando en la viola, ahí se forma el cuarteto, digamos, que es la formación actual y es lo que suena, o sea, que tiene como si 500 años, una... Es como tocar la viola eléctrica, yo qué sé, ya es un clásico de verdad. Y ahí como que se arma, viste, la historia y nada, y además coincide con que a partir de ahí empezamos a tocar en muchos lugares, me acuerdo que había muchos conflictos en aquella época de tipo estudiantil y universitario.
Fue la época de la ocupación de...
La huelga universitaria, la huelga universitaria importante, donde tocamos en muchos lados. Y tocábamos en muchos boliches y en donde pintara, básicamente. Y ahí,
¿ustedes eran universitarios aparte o...?
Y bueno, sí, en esa época éramos todos, por lo menos, estábamos ahí en la escuela de música o en la vuelta. Mario hacía humanidades, me acuerdo. Sí, era como...
Que había era toques nuestro, todas las noches, casi.
Todo el tiempo. Noches, sí, todo, a cada rato, o sea, de día, de noche, de tarde. Y bueno, ahí como que se fue. Y además un ciclo larguísimo en el Neca Piloncho, en un boliche allá...
Sí, al costado del Yaba.
Un ciclo todos los domingos durante 4 años, 5 años. Así que ahí fue un fogueo brutal, ¿viste? De hacer de todo.
¿Cómo eran esos toques, no? Porque el Capiloncho es un lugar donde la gente va de copas a hablar y a veces se da que se daba que lo que pasaba era que la banda era como la música del lugar, ¿no? No era que la gente iba a ver, sí, hay grupo, ¿no? Y el Club de Toby capaz que puede funcionar, puede hacer de música funcional de
un boliche, había, ¿no? De todo, ¿viste? A veces se escuchaban ruidos de vasos y cervezas y gritos de gente. Pero también era un domingo, entonces la gente que iba también se generó como una movida. No tanto si era más tranqui, sino que era, se generó una movida de irnos a ver a nosotros, ¿viste? Hay unos pibes que tocan violines los domingos ahí. Y era como un programa en la agenda montevideana, ¿viste? Y se generó, se formó, o sea, fue un clásico. Después era, digo, no digo que todos iban a vernos a nosotros, pero bueno, a veces sí tenemos que pelear un poco contra la... Pero era parte, porque había mucho de café con ser y de ida y vuelta, ¿viste? Con la gente, entonces también si estaban medios distraídos había que llamarles la atención de alguna manera. Y bueno, todo eso como que fue armando un poco el espíritu de la banda, o por lo menos... ese momento más más juvenil, digamos.
Eran de, aparte, entre canción y canción,
sí, sí, mucha joda, digamos, uh-huh. No sé, de llevar juguetes, de llevar revistas, de leer una poesía en el medio, de personajes que aparecían, locura, ¿viste? En un momento de... un poco, bastante locura había en la vuelta. Pero bueno, yo lo recuerdo con cariño y con diversión. Ahora estamos en otra etapa. Bueno, te contaba este cuarto disco que se llama Tobismo, que ya está en las disquerías. Está editado acá en Uruguay por Koala. Y bueno, es un disco, es el cuarto disco nuestro. Y bueno, fue un
disco... varios temas propios, ¿no?
Sí, sí, es una de sus características, entre otras. Es un disco rioplatense. Tiene compositores uruguayos, argentinos y bueno, y Tobis, que somos uruguayos. Y bueno, fue grabado en San Luis, en un estudio brutal que hay allá, que se llama Casa de la Música, que es como un oasis medio extraño en el medio de San Luis, no sé, es una provincia muy extraña.
Hay como una movida importante cultural en San Luis, ¿no?
Sí, 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 hay estudios de cine, estudios de música, que es medio misterio porque San Luis tampoco es una ciudad muy habitada, ¿viste? Bueno, pero se generó como una cosa de ir a laburar ahí.
Incentivaron a los productores a que se instalaran allí.
Sí, algo así. Entonces, bueno, fuimos hasta allá, tomamos, fuimos con Leo Crobato, que es nuestro productor artístico, y teníamos pocos días para grabar estos 17 temas que terminamos grabando. Y los grabamos creo que en 5 o 6 días. Fue una experiencia distinta, porque nosotros siempre nos tomamos como mucho tiempo para la grabación del disco. O sea, hacíamos como la preproducción y la grabación a la vez, y contábamos con un estudio que, bueno, que era del Nando. Entonces, la dinámica del laburo cambió radicalmente en este disco, ¿viste? Agarramos y dijimos, bueno, hoy hay que meter 8 temas.
Claro.
Hoy hay que meter 10. Y así, viste, íbamos.
¿Y funcionaron con el rigor o no?
Sí, por suerte sí. Parece que somos medios hijos de. Pasa que en la medida que tenés más tiempo, te detenés más en detalles que de repente. Escuchás el disco un año después y te olvidaste de cuál fue la discusión de aquella notita y escuchás otra cosa como más global. En este caso, bueno, después hubo también un laburo de postproducción y un laburo importante de preproducción, ¿viste? O sea, fuimos con los temas sabidos, porque no había...
Sí, no había tiempo para nada, para improvisar en lo más mínimo.
Claro, como los penales de Forlán, ¿viste? Había que meter unos cuantos, por lo menos. Digo, tampoco es la misma presión, ¿no? Pero sí, corría el tiempo, corría la cinta, como se decía antes. Antes los músicos de antes tenían la presión de la cinta que se gastaba, sí. Se terminaba y había que... Y bueno, y eran pocas tomas, hacíamos 3-4 tomas y elegíamos la que más nos gustaba y a partir de eso corregíamos alguna cosita y seguíamos para adelante, ¿viste? Entonces resultó en un disco fresco, ¿viste? Que suena a vivo, suena a vivo porque también tocamos los 4 juntos, que es algo que en los otros discos no...
Por separado era antes.
Sí. O dos y después otro y como más experimentando. Esto era cabinas y 1, 2, 3 y vamos arriba, ¿viste?
Vamos a escuchar un poquito, ¿te parece?
Dale,
Pablito, ¿tenés ahí por ejemplo, creo que es el que abre el disco que es Mañana en el Abasto?
Dale.
agarraron a Sumo, un clásico de la banda argentina, y le dieron una vuelta de tuerca interesante, ¿no?
Sí, agarramos varias gente. No, agarramos a... Sí, básicamente es... Digamos, la materia prima es Sumo, Mañana en el Abasto. Y bueno, después ahí estaba la idea como media que se desprende un poco del tema, por lo menos nos pareció eso, que era la murga, que estaba como implícita ahí. Y después surgió como una cosa media más de Bayón, ¿viste? Entonces, nada, es eso que escucharon. Está Paolo Buscaglia en el tocacajón peruano y hasta la mitad del tema, y después agarra y toca toda batería de murga, y ya ahí como el momento que el creyendo ese.
Explota la canción.
Que explota. Y hay otro tema también ahí al final citado de Sumo, que es Heroine. Uh-huh. Y bueno, eso siempre fueron cosas que nos interesaron hacer, o sea,
porque
no salían, claro.
En su momento.
Seguro, de meter un tema interpolar, ¿viste? Estar tocando un, yo qué sé, Stir It Up y meter Calaveras y Diablitos en el medio, o tocar La Bestia Pop y meter Sweet Dreams, es como son como guiños, como chistes musicales, como cosas.
Como mirá el parecido que hay entre estas dos canciones, sí. Que jurando, vos, pero eso no suena a Sweet Dreams también.
Claro. Eso es bien algo, es como humor musical, pero digo, de repente hay gente que lo hace en los ensayos, lo hace. Para nosotros, bueno, no nos gustaba hacerlo explícito y mostrarle a la gente eso. Y el que la agarra, y el que no, tampoco nos vamos a poner a explicar mucho.
Eso del humor musical también lo practican bastante, ¿no? El diálogo con los instrumentos, por ejemplo, ¿no?
Y sí, o sea, el cuarteto de cuerdas lo que tiene es que es una sola cosa, ¿no? Es como un organismo. Por eso es como un órgano, digamos, ¿no? Pero lo manejan cuatro tipos, entonces hay que escuchar mucho y nada, y los cuartetos se van madurando también, ¿viste? En su sonido con el tiempo, y eso pasó un poco con nosotros, y aprender ya, ¿viste? Ciertos roles y ciertas maneras de tocar en conjunto que ya sabemos que funcionan, ¿viste? Es difícil a veces porque, claro, es como una murga también. Si uno está en cualquiera, suena todo medio en cualquiera, ¿viste? Y bueno, después está el tema del ritmo, que ahora, bueno, ahora está Paolo, pero muchos temas que no toca Paolo también, muchas veces queremos emular, ¿viste? Baterías, o bajos, o guitarras, o la voz de, yo qué sé, de un rockero que hace unos glissandos, ¿viste? Extraños. Entonces, bueno, todo eso también surge mucho de la beta autodidacta de cada uno de nosotros, ¿no? Y de la búsqueda mismo en el instrumento de cómo poder decir determinadas cosas que no se enseñan en los conservatorios, ¿viste? Que son como más del laburo de ensayos, del laburo de taller de arreglos, del laburo personal de cada uno, y después de noche, boliche, probar enchufado, que funciona, que no funciona, y darle, ¿viste? Sin miedo.
Uh-huh. Así nomás. Decíamos que tiene varios temas suyos, siete temas,
sí.
Propios. ¿Cómo venía la repartición en los discos anteriores?
Bueno, mirá, en el primero hay 3 o 4, en el segundo hay 7 también. Uh-huh. Ya en el tercero también 3 o 4, y en este hay 7, o sea que yo no sé, yo creía que en este había más, pero ahora me estaba pensando en realidad en el segundo tema y hay bastantes temas nuestros también. Lo que hicimos en este disco en particular fue decir, bueno, que existiera por lo menos un tema de cada uno, ¿viste? Y eso se cumplió, y después, bueno, hubo Mario metió 2 temas, Fer metió 2 temas, pero bueno, eso está bueno porque también es un poco hola, ¿viste? Un hola acá. Uh-huh.
Vamos a escuchar el tuyo.
¿Cuál es? El mío se llama Arde Puch y bueno, es el track número 8.
Thank you.
nació esta canción?
Bueno, es una canción que nació, es una canción como simple, no quiero decir que es un clásico, pues no es un clásico, pero está hecho un poco con esa idea de estándar, de jazzecito viejo, medio sin nacionalidad, ¿viste?
Ese contrabajo, por lo menos suena como contrabajo, es el chelo.
Sí, claro, es el chelo, está Paolo en el cajón y hay unos platos y unas cosas. Y después hay un violín que canta y otros dos que acompañan como si fueran trompetas o saxos, pero violín y viola, digo. Y después hay un solo de viola. Y no, es un tema que surge básicamente para los Tobis. Lo hice pensando en nosotros y en el disco. O sea, no es por encargo, pero se parece mucho.
Bien, nos escribe Silvina Natalia, que les hace la prensa, que aclaremos que es el domingo a las 19 horas, porque habíamos dicho por ahí que era 7 y media.
Ah, bueno, perdón, 19 horas. Siempre tiene que estar la manager para...
Estaba ahí, ¿viste? Y otra gente que está escribiendo también, bueno, muchos preguntan, por ejemplo, por el Kronos Quartet, y que si fue, sirvió como fuente de inspiración, Apocalíptica también me acuerdo que estaba en su momento. Hay muchísimos, por ejemplo, String Tributes, se llaman, por lo menos en internet, que hacen, no sé, disco entero tributo a R.E.M. o a U2 o a Pearl Jam, que no sé si en algún momento pidieron para tomar esas canciones y pasarlas, o es gente que por la suya, sin darle los nombres, conforma un grupo y pone esto en la red, ¿no? Porque no sé si ni siquiera tienen discos editados.
No, tienen, sí. Uh-huh. En el caso de los tributos son laburos de producciones por encargo, o sea, no son bandas ni cuartetos, me parece, y creo que en la gran mayoría, por lo menos que yo estuve investigando, agarran un productor que hace unos arreglos y llama a unos músicos y los pone a tocar como sesionistas y los tipos leen y suena eso. Entonces, bueno, hay diferentes calidades, ¿no? Pero son como...
¿Pero para
como
qué se usan esos? Bueno.
Y para mí son como productos en serie, son productos comerciales, para mí hechos, o sea, deliberadamente para vender y para hacer que el fanático de Pearl Jam se compre además también el tributo a Pearl Jam.
Como los Boss and
Storm. Ahí está, una onda media así, ¿viste? Claro. Pasar a cuarteto, pero como medio con un botón medio automático.
Son medio literales las translaciones, ¿no?
Seguro. O sea, es como si hubiera
igualita la canción.
Sí, es como si hubiera una función en la computadora, ¿viste? De traducción o de transcripción, de pasar directo al cuarteto. Que no está mal, yo qué sé. Hay cosas que escuché que están buenísimas. Hay un tributo a Pantera, por ejemplo, que me encanta. Pero hay otros que son muy light, ¿viste? O sea, y que falta...
Ese de Pearl Jam, por ejemplo, es bastante light.
Ponele, o de los Beatles, ¿viste? Que son como muy light, como muy... Porque, claro, es música que... Son músicos clásicos, básicamente. Que de repente son excelentes músicos, pero están leyendo de repente.
La partitura ejecuta esto y...
Claro, y de repente no están sintiendo esa música y es... Yo qué sé. El rock and roll, ¿viste? Que tiene mucho de... No sé, tiene mucho también de actitud y de creer en eso que estás haciendo y de, como una fe y como es colocarse en un lugar, es una ruta, ¿viste? Como cualquier estilo. Entonces, de repente, tremendos músicos que tocan Mozart, que son unas bestias, bueno, que toquen Mozart, ¿viste? Y que de rock and roll toquen los otros que no tocan Mozart, ¿viste? Es como que no sé. No sé, es medio complicado el tema de los tributos, y aparte empezó a salir como una moda, como uno atrás del otro, y como esas cosas chinas que salen en serie y producen eso en el mercado, que no, ninguno genera un impacto muy grande, para mi gusto, ¿viste? Yo qué sé, eso es muy personal. Después el caso de Apocalíptica, sí, hace mil años que están, es un cuarteto de chelos además, que siempre nos compararon,
claro,
pero es bastante diferente, claro, bastante diferente. Y después Kronos no tiene nada que ver con nada de lo que estuve hablando antes. Kronos Quartet es un cuarteto de músicos, de un cuarteto de cuerdas imponente, que hacen diferentes cosas según el momento de su carrera.
La banda sonora de Requiem por un Sueño, por ejemplo.
Han tocado música de Philip Glass, música de compositores eruditos. Han hecho un disco que es todo tema de Thelonious Monk, que de repente ahí para mí no hace mucho pie. Para mí el fuerte de ellos es tocar Bartók, es tocar Philip Glass, es tocar esa música culta y contemporánea, viste, de repente. Pero por eso te digo, hay tanta cosa que zapatero a su zapato a veces, claro, ¿viste? Y bueno, nosotros somos medios eclécticos, también nos pueden
decir... En el caso
decir...
suyo decías que no sienten, ustedes en el caso suyo sienten y las canciones que eligen es porque realmente las tienen como incorporadas. Bueno, hay Charly García también, hay Mateo, sí. O El Príncipe. No sé si tuvieron alguna relación especial en algún momento.
Bueno, con
el
sí, Príncipe, ¿no? Bastante, tocamos, hay un disco de él que se llama El Recital, que es del año 2002, en el cual él nos invitó a tocar 7 temas y bueno, está grabado y registrado y editado y todo, ¿no? Y bueno, con él tuvimos varios ensayos y bueno, Mario tocaba en un grupo con él que se llamaba Autobombo. Después yo toqué mucho tiempo con la hija de él, con Eliu, que grabamos un disco, yo tocaba guitarra con ella. Como que hay una cosa muy fuerte, un lazo, viste, con el artista, con el príncipe, con ese artista, muy fuerte, porque a los 4 nos gusta, no lo conocimos. Yo creo que nunca toqué con un tipo tan talentoso, y tan creativo y tan imaginativo, viste. Entonces, es un tipo que está ahí en nuestro inconsciente colectivo, entre nuestra memoria y en nuestra cosa de afecto, viste. Y está ahí, tocamos un tema de él que se llama Samba del Parsi, que es un tema bastante desconocido de él, como hay tantos, que es un tema instrumental también, porque elegimos eso, viste, tratar de no omitir una letra, porque claro, tiene unas letras alucinantes. Entonces, ya que tiene temas instrumentales, hagamos uno instrumental de él, que ahí tiene varios. Y bueno, y así como el príncipe, que de repente, bueno, ha sido como muy cercano, como amigo, de repente, o como artista con el cual tocamos. Hay otros que de repente no los conocimos, pero que nos marcaron, viste, o que nos enseñaron desde otro lado, viste. Mateo, Lazaroff, hay un tema de
Albañil
de Lazaroff. Después, bueno, el mismo Spinetta, yo qué sé, Charly García. Son todas músicas que quieren decir algo para nosotros, que nos gustan a los 4. Pues también eso, es difícil congeniar las 4 mentes, viste, 4 sensibilidades distintas, pero también ahí está el desafío y es lo que sale es eso, viste, esa tranza, esa negociación permanente y ese convivir, viste, como casi matrimonio maduro. Y ahí estamos, viste.
Bueno, el matrimonio se decía que está medio disperso ahora en este enero.
Sí, pero... ahora porque es verano, viste. Sí. En verano...
Pero igual hice una presentación antes de arrancar el verano y tuvieron...
Ya ni me acuerdo.
Sí, te acordás, ¿no?
El verano...
Estoy viendo los afiches pegados.
Pegados.
Por eso...
Creo que tocamos en Guambia en diciembre, pero la verdad que no tengo muy buena memoria. Además, enero borra la sal...
Formatea el disco, ¿no?
La sal del agua te formatea todo. Sí.
Está bien, pero bueno, después de esto ya se reagrupan y capaz.
Exactamente.
Que...
No, bueno, el año pasado sí presentamos este disco, el 11 de septiembre fue la presentación oficial en la sala Zita Rosa. Antes hubo en julio 2 salas Zita Rosa, bastante a pleno. Después hubo Guambia, que creo que a eso te hacías referencia.
Creo que era ese, sí.
Y bueno, la idea es seguir con este disco este año, ya empezar a laburar en material nuevo. Estamos viendo la posibilidad de hacer un video también, viste. O sea, este año también nos vamos a ir de gira a través de los fondos concursables del MEC. Vamos a hacer una gira por el interior. Se va a editar el disco El Tobismo en Argentina, no sabemos si en mayo o en abril, pero por esa fecha, así que estaremos viajando. Ya hay cosas para...
Ya
hay que empezar a laburar.
Sí, sí. Bueno, pero la invitación es el domingo, 30 de enero, 19 horas, 19 horas, en el Patio Andaluz del Parque Rodó. El Patio Andaluz es la casa...
El Patio Andaluz es la
parte de atrás de la Casa Andalucía, digamos.
Claro, es como esa fuente que no es fuente, que no sé qué es, que es como un redondel, así una cosa... Pero es por ahí, vayan ahí, están paseando y van a escuchar.
Van a escuchar música, van a ver gente en la vuelta, ¿no?
Sí, sí.
Capaz que nos podemos despedir con algún temita más. La versión de Albañil, de Lazaroff.